Antes de empezar a grabar este episodio, y eso lo digo como Sairi, no como fantasma, quiero decir que este episodio es ficción. Nada de lo que cuento acá pasó realmente. Sobre todo si eres alguien de mi familia, este episodio es ficción. No pasó nada de eso. Yo tengo una imaginación muy, muy amplia. He estado escribiendo ficción desde que tengo 16 años. Todo esto es inventado, ¿ok? Aunque es inventado, igual no lo escuches. Ahora, si eres alguien de Netflix o HBO o alguna productora de ese tipo, este episodio sí está basado en cosas reales y tengo muchísimas anécdotas para convertir en comedias románticas, series. Contáctame si quieres hacer la serie de fantasmas de la autoayuda, escrita y protagonizada por mí, porque sí, protagonizada también. También soy actriz, tomé un curso muy breve por ahí del 2015. Si eres alguien con quien estoy saliendo en este momento, las cosas que cuento sí pasaron, pero no pasaron de esa forma, ¿sabes? Es como una versión idealizada, una fantasía, algo como que estoy intensificando por el valor narrativo de intensificar eso. Tú me gustas más, lo que tenemos tú y yo es mucho más intenso, mucho más real, mucho más duradero. Esto fue algo fugaz. Si eres un completo extraño que disfruta este podcast, todo lo que cuento es real y es mucho más real de lo que puedo alcanzar a contar con palabras, porque la vida es mucho más real que el mapa de la vida, que la historia de la vida, que el concepto de la vida. Entonces hay muchas cosas que se pierden y que no caben. Y la intensidad, aunque lo cuente y lo exagere y lo ponga todo romántico e intenso, fue mucho más intensa, fue mucho más real, porque así son las cosas. Texturas, detalles, mil y un dimensiones de la experiencia se pierden en la anécdota. Este episodio se llama ¿Cómo enamorarte rápido de la persona equivocada? Primer paso, cumple 30 años. Vete de viaje sola a una playa súper bonita de México en una ciudad que se llama Puerto Escondido. Organiza todo tu mes para que no tengas que trabajar en esa semana. Entonces termina siendo como este paréntesis en la vida. Es una semana en la que uno acabas de cumplir 30 años, entonces todo se siente nuevo, es como una etapa, es como un cierre de un ciclo, es un inicio simbólico. Además, estás en un lugar nuevo, nunca habías visitado ese lugar antes, entonces cada puto segundo de esa semana se siente intensa porque tu cerebro está en el modo de absorber nueva información, nuevos lugares. Además, estás sola, no tienes mucha experiencia viajando sola, entonces todo se intensifica aún más con este aspecto de novedad, de adrenalina. Ay, coño, un perro. Fuck off. Déjame hablar, concha de tu madre. Todo es muy nuevo, todo se siente muy nuevo, tu cerebro está en modo hacer nuevos recuerdos. Creo que ya he hablado antes sobre cómo si estamos viviendo como en automático, haciendo cosas que ya conoces bien, que son familiares para ti, tu cerebro entra como un modo de sí, automático, estás siguiendo como que la emoción, no tienes que estar gastando tanta energía, tantos recursos cerebrales en absorber esa información porque es algo que ya memorizaste, que ya sabes. Entonces, si estás viviendo una experiencia nueva, esas memorias se van a quedar grabadas en ti con mucho más detalle, de manera mucho más vívida, porque de nuevo es valiosísimo para tu cerebro absorber esa información. También en el episodio de aceleración del tiempo hablé de eso, de cómo una experiencia nueva se siente como que aunque fueron un par de días, aunque fue una semana, se siente como un mes o algo mucho más largo y más intenso en tu recuerdo, porque está lleno de datos, de novedad, de información mucho más valiosa. Entonces, considerando ese contexto de esa intensidad cerebral, neuronal, etcétera, disfruta esa semana, conoce nuevas personas, ve a la playa, estás en ese modo de el mundo es mío, el mundo puede ser explorado por mí y está ahí para ser explorado por mí. Naturalmente, lo que haces en ese momento, ¿qué haces? Abres una app de citas. Abres la app de citas cuando estás en la playa con una amiga nueva que conociste en el aeropuerto inmediatamente al llegar. Y como eres un poco pesimista, dices, estoy hablando con varios chicos, etcétera, les dices dónde estás y crees que solamente uno va a llegar o tal vez ninguno. Pero llegan tres chicos al mismo tiempo a la playa. En realidad, uno de esos chicos, y ese es el chico sobre el que se trata este episodio, ya estaba ahí. Entonces, cuando empezaron a hablar, él te dijo, ah, yo estoy aquí, etcétera. Se te mezclaron las cosas, llegaron otros dos más al mismo tiempo, etcétera. Y dices, bueno, le voy a dar prioridad al que llegó primero y el que de hecho llegó a verme. este otro ya estaba aquí, entonces lo voy a dejar como por ahí. Este otro que llegó a verme se va a quedar solo un ratito, ¿no? Entonces después veo al otro. Caos total, ¿no? Este es el nivel de putería que estás manejando en esta historia de ficción. Llega esta otra persona y te cae muy bien, pero es una persona que habla mucho. Ese tipo de chicos que no preguntan mucho sobre ti, solamente están contándote su historia de vida porque creen que son súper interesantes y no le prestan atención a si la audiencia está disfrutando o no lo que ellos están diciendo. Pero en este momento tú no lo ves como algo súper fastidioso. En otro momento sí lo habrías visto así, porque ya sabes que te molesta la gente así que no es curiosa, solamente quieren hablar de sí mismos. Pero en este caso tú estás de nuevo en modo absorber nuevas experiencias. Entonces alguien que solo habla y habla de sí mismo es como alguien que te está leyendo un libro gratis. Te está dando información valiosa de otra vida, completamente ajena, completamente lejana a la tuya, gratis. Entonces no te molesta escuchar. Entonces esta persona habla y habla y habla y tú escuchas tranquilamente. Se tarda en irse. Más de lo esperado. En cierto punto, después de que te dejó de parecer interesante, dijiste, bueno, por el amor de Dios, ya vete. Porque además, antes de que llegara esta persona, este segundo chico, el otro del que se trata este episodio ya había pasado por ahí frente a ti. No se encontraron porque, de nuevo, tú no querías como encontrarte con él tan temprano. Pero lo viste pasar y lo viste buscarte entre la gente. Había mucha gente, entonces no te encontró. Pero viste a este ser hermoso caminar por la playa hermosa en un día hermoso buscándote, y tú solo ahí en el anonimato observando a este ser que no sabe que tú lo estás viendo, y aún así decidir todavía no, más tarde. Ok, bueno, volvemos. Entonces obviamente cuando el otro chico que sí llegó a verte está habla y habla y habla y no se va, tú estás un poco impaciente, estás como, bueno, ¿hasta cuándo? Porque ya viste al otro ser etéreo, hermoso, buscándote. Pero bueno, eventualmente este otro chico se va y le escribes a... ¿Cómo le llamamos? A J. Le escribes a J. No, no le escribes. De hecho, él ya te había escrito, ¿sabes nadar? Y le respondes, más o menos. Y te dice, ok, vamos a vernos en la bandera de México que está en la entrada de la playa. Y tú dices, ok, y vas. Y como sabes que vas a nadar, dejas tu teléfono. Y sabes ese sentimiento de estar sin tu teléfono. Incluso cuando estás en tu casa, llevas el teléfono a todas partes, incluso al baño. Entonces a veces cuando dejas el teléfono en el cuarto, cuando vas al baño, aunque sabes que está a metros de distancia, algo en ti se siente como que a la deriva, ¿sabes? En el desierto. Hay algo, un hilo de hábitos y de adicciones en tu cerebro que te atan al teléfono. Entonces incluso ir al baño sin el teléfono se siente como una aventura. Spooky. Voy al baño sin mi teléfono. Entonces compara esa sensación con la sensación de, bueno, dejo mi teléfono aquí en el camastro o lo que sea con mi nueva amiga y voy. Y de nuevo, contexto de todo se siente muy nuevo en este momento. Y sin el teléfono todo se siente extra arriesgado, extra crudo y visceral porque no estás con el filtro digital que te resguarda en todo momento, que te da un mapa familiar en todo momento. Estás, boom, me lancé a la bandera de México en la entrada de la playa a ver a esta persona. Vas y te sientes desnuda, te sientes vulnerable porque no tienes el teléfono. Y lo esperas ahí y él llega, se acerca, como una puta visión de otro mundo. Con los ojos más azules que has visto en tu vida. Y en realidad no te gusta la gente con ojos azules. Ya has salido con gente de ojos azules y en realidad es raro pensar porque, o sea, como que es una opinión un poco rara generalizar así sobre la gente, pero en general piensas que la gente con ojos azules como que le falta algo, le falta alma. Sientes que hay algo raro en mirar ojos azules que se siente como vacío. Entonces no te gusta tanto, no te atrae tanto, pero estos ojos azules son distintos, unos ojos particularmente intensos. Entonces este ser llega como una puta visión, sonríe, te saluda y caminan hacia la playa y la primera interacción pasa en el agua, pinche agua azul como el color de los ojos de esta persona, cristalina. Además en Puerto Escondido las olas son un poquito fuertes, en esta playa en particular, Playa Carrizalillo, no son tan fuertes, entonces es como un balance ideal entre, ok, no me siento tan como en peligro ni nada por el estilo, pero a veces como, pero a la vez es, y como movimiento ahí, como algo fuerte pasando. Entonces las primeras interacciones son ahí. Y ya sabes, conversación muy básica de primera cita de dónde eres, qué haces, qué trabajas. Pero además, como estamos los dos de vacaciones, le hago la pregunta básica de qué haces y él solo dice existiendo. Estoy como aquí viviendo, nadando en este momento contigo. Entonces de nuevo entra la intensidad de ahorita estamos fuera del universo, fuera del panorama de lo que es la cotidianidad. Estamos aquí, ahora, mucho más que nunca. Si conocieras a esa misma persona en el metro de la Ciudad de México, en el camino al trabajo, no sería lo mismo. Uno, porque el metro de la Ciudad de México no es Playa Carrizalillo, no tiene toda esa atmósfera especial, hermosa, de una playa increíble. Y además, tu cerebro no está en ese modo, está en modo automático. Entonces igual esa persona te habría parecido completamente ordinaria, completamente ñe, pero no es el caso. Están en un lugar y en un momento particularmente especial, lo que intensifica todo. Además de esa intensidad normal, esta persona se ríe de todos tus chistes, te considera como graciosísima. Y esto para ti es muy importante. Alguien te puede decir que eres súper hermosa, súper inteligente, súper wow, maravillosa, exitosa, pero nada se siente tan real como escuchar a alguien reírse de tus chistes. Eso te llega al puto ADN, te llega al fondo del alma. Es como, no hay mejor prueba de mi validez en esta existencia que ser capaz de hacer reír a alguien. Eso es todo lo que te importa. De ser capaz de generar esa reacción misteriosa que le pasa al ser humano de carcajearse. O sea, ¿qué pedo con la risa, no? Creo que por eso te gusta tanto hacer reír a la gente, porque están, o sea, hay ciertas fórmulas y hay ciertas técnicas y hay cierto timing y ritmo para hacer reír a alguien, pero sigue siendo un misterio muy cabrón. Incluso biológicamente, como que cuál es la razón biológica por la que nos reímos. No sé, luego voy a buscar información al respecto y hago otro episodio sobre esto. Pero ajá, por ahora, él se ríe de tus chistes. Tú estás en el cielo. ¿Entiendes ese nivel de enamoramiento instantáneo? Además, es muy importante considerar el contraste. Ya les dije, está el contexto de la situación. Y ahora está otro elemento de contraste. El chico que conociste antes no era el más encantador del mundo, hablaba muchísimo de sí mismo, no te hacía preguntas, no había química, no había nada. Entonces, el contraste entre la interacción que tuviste hace minutos y la interacción que estás teniendo ahora es muy profundo. Lo que de nuevo, todo en esta vida es contraste y tienes que siempre que considerar que lo que está rodeado de ese opuesto se va a ver mucho más brillante. Como el blanco no se va a ver nunca más blanco que cuando está rodeado por oscuridad, ¿sabes? Entonces, contraste de una cita muy mala, no malísima, pero no particularmente buena, con esta nueva donde todo se siente maravilloso, donde se están riendo juntos, todo es misterioso y es encantador y se siente muy compatible y es encantador y te encuentra a ti encantadora y todo se siente como que fluye maravillosamente bien. Además, a ti te gusta ser interesante, a ti te gusta llamar la atención. Y notas que cuando estás hablando con él, riéndote con él, otras personas que están nadando a su alrededor se quedan mirando como, ¿qué está pasando ahí? Les da curiosidad natural y eso te hace sentir maravillosa porque sientes, tienes un gusto por la gente que puede compartir como que de cierta manera el escenario contigo. Te gusta hacer reír, te gusta llamar un poco la atención, etc. Y si alguien no está como que en esa misma onda contigo, pues es un poquito un turn off, ¿sabes? Quieres poder compartir esa cualidad. Entonces en ese momento cuando sientes y notas otras personas mirándolos mientras interactúan, de nuevo, triple intensidad. Uf, esto es maravilloso, perfecto. Míranos, somos unas superestrellas guapísimas en esta puta playa. Magnéticos, maravillosos, increíbles. Regresan al camastro, tus nuevas amigas lo conocen, los ven interactuar y más tarde cuando él se va, una de ellas te dice, quiero hacer un reality show de tu dating life, de tu vida de citas y todo eso, porque no puedo creer lo insoportable, lo profundamente insoportable que era el chico anterior y lo encantador y maravilloso que es este segundo chico. Ah, por cierto, el tercero que también llegó, pues nunca lo vi, lo ignoré. Buena suerte a él, espero que esté muy bien, ¿no? Entonces, otro punto de validación. Tu nueva amiga lo encontró maravilloso y además te hizo la observación de... Y además el dude te comía con la mirada, o sea, no podía dejar de verte y te decía cosas constantemente así como halagos y ya me voy a casar contigo, etc. Como ya sabes, todas esas exageraciones de tener un crush muy fuerte con alguien. Entonces, de nuevo, tú sentiste todo eso cuando lo vivías, pero que alguien más desde afuera lo validara y te dijera, sí, te estaba pinche comiendo con la mirada, uff, extra intensidad total. Entonces esa noche sales a bailar, él se va, se regresa a su hostal y tú sales a bailar con tus nuevas amigas y todo ese rato estás como flotando. Estás como, no puedo creer a la persona que acabo de conocer. No puedo creer que estoy aquí en este lugar tan increíble y que mañana voy a ver a esta persona otra vez. Para ti esto no es tan común. No conectas con alguien de esa forma tan seguido. Entonces esta intensidad, este nivel del crush, de la emoción, es algo que te gusta muchísimo. Que a todo el mundo le gusta, pero además es extra especial porque tenías meses sin sentir esto. Llevas un buen rato obsesionada con otra persona y dijiste, por fin, una nueva obsesión. No puedo creer que ya llegó alguien que pudo como reemplazar este sentimiento que no se terminaba de morir. Y por más nuevas personas que conociera, seguía ahí el recuerdo de esta otra persona, insoportable, incrustado en tu puto cerebro. Y ahora, uff, nueva obsesión, maravilloso. Uff, increíble. Día 2, se encuentran en otra playa, tienen un día muy lindo en la playa, platican, conectan, se miran a los ojos. Todavía no ha pasado nada como muy romántico de tocar a la persona, besar a la persona, todavía están como simplemente hablando. Llega la tarde, van a regresar a su hostal, al hostal de él. Y aquí van caminando y se encuentran con esta iglesia. Y él te dice, vamos a ver esa iglesia porque quiero que veas lo increíblemente fea que es esta iglesia.
Ay, que se cayó. Ay, ¿qué pasó?
Lo increíblemente fea que es esta iglesia. Y van, y como tú estás en pleno enamoramiento, entran en esa iglesia... que básicamente está incompleta, ¿no? Está como en concreto todo, hay partes del techo que están, que no existen, que no hay techo, entonces la luz del sol entra, es súper grande y cuando están ahí hay como un grupo de, no sé, 15 niños con instrumentos y están cantando canciones, ya sabes, canciones religiosas para Dios. ¿Tu concepto de Dios es diferente al de la iglesia? Y por mucho tiempo fuiste muy cínica con la iglesia, no te gustaba como institución y lo rechazabas a toda costa. En ese momento simplemente algo cambió en ti porque estabas viendo como la iglesia no como sistema o como institución, sino como ese momento puro y crudo de un montón de niños con cerebros en pleno desarrollo, cantando, haciendo música para Dios, para lo que ellos... en sus cerebros jóvenes, consideran que es el creador de toda esa realidad nueva que es súper nueva para ellos. Este plano tan extraño, tan poco explorado, tan... ¿qué onda con la realidad? Y naturalmente en ese espacio de fascinación e incertidumbre, por supuesto que viene totalmente natural crear sonidos, vibraciones rítmicas para lo que sea que creó, que es la fuente de todo. Uf. Entonces, en ese momento estás en pleno crush, enamorada, sintiéndote increíblemente conmovida por esta situación normal. Niños cantando canciones cristianas. En una iglesia incompleta, sí, fea, como que... pues, ¿dónde más? Nadie... ¿Quién qué sabe qué pasó? Dejaron de invertir, dijeron no hay suficiente dinero para terminar esta iglesia, no vale la pena. Entonces estos niños dijeron, fuck it, no me importa que la iglesia esté fea e incompleta, vamos a cantarle a Dios aquí, en este espacio, no importa, no se trata sobre si está terminado o no terminado, si está bonito o no está bonito, si tiene los acabados o no tiene los acabados brillantes, dorados, de oro, lo que sea, no importa. Entonces, así como en este momento, recordando esto, estás como todavía conmovida. En ese momento estabas conmovida. Y esa persona, maravillosa, increíble con la que estás acompañada, no ve eso, no está viendo eso. Está en modo cínico, en modo... Y de hecho se burla de ti, te dice. Se burla de tu manera de ver las cosas y de filosofar sobre todo y de creer que todo es poético y maravilloso y profundo. Y se ríe de ti. Y tú en ese momento no lo ves como, como un problema, solo lo ves como, claro, sí, soy super cursi. No tienes que ver las cosas como yo las veo. Pero ahí todavía no estás notando la incompatibilidad. Todavía no estás notando que esa persona no ve el mundo como tú lo ves. Es simplemente jajaja, jijiji, nos reímos. Es parte del romance hacer un poquito de burla y de chiste y de todo. Entonces sigues. Y sigues en este pinche hechizo de la novedad del momento y de lo increíble que es esta persona. Y siguen caminando y en algún punto están hablando sobre diferentes tipos de baile y randomly se paran en medio de la calle y bailan juntos y hay gente pasando así como mirándolos raro porque estas personas están bailando en medio de la calle. Todo muy profundamente cursi, todo muy profundamente de película mal escrita, pero eso es lo que está pasando en el momento y es absolutamente encantador para ti. Entonces nada, continúan. Se suben a uno de esos camiones o como se le llame y van a su hostal. En el camino ya son como las 6 de la tarde, 6 y media, algo así. Alguien cagándose de risa. 6 y media de la tarde, es el atardecer. La luz le llega perfecto a su puto pelo rubio, largo, increíble. A sus putos ojos azules intensísimos. A su puta cara de Jesucristo. Porque sí, una de las primeras conversaciones fue, lo primero que le dijiste es, pareces una ilustración de Jesucristo. O sea, del Jesucristo de mentira, ¿sabes? El Jesucristo de verdad era moreno. Pero el Jesucristo de la iglesia lo blanquearon, básicamente. Lo hicieron como rubio, ojos azules, etc. Pero, ¿sabes? El Jesús original no era así. Entonces, esta persona que se ve como la idealización de Jesucristo está ahí mirándote en el camión. Y tú, pues nada, no puedes creer. Porque además, tú tienes estas tendencias de ser muy fantasiosa. De encontrarle algo como un significado más profundo, como un significado más universal a las cosas chiquitas que te están pasando. Entonces en ese momento, de nuevo, del hechizo de la fantasía, estás pensando en esta persona como tu salvador, como esta persona que llega a sacarte del ordinario de la vida. Y te ríes de ti misma y te burlas de ti misma porque parece una imagen de Jesucristo y lo estás idealizando y estás siendo como emocionalmente tu salvador en un momento donde sí, acabas de cumplir 30, te está yendo bien, estás explorando, pero dentro de todo eso hay como una capa más abajo de soledad. Todavía no estoy conectando profundamente con nadie. Entonces todo está bien en la superficie, pero abajo hay un vacío. Entonces llega esta persona y todo tu ser lo idealiza inmediatamente. Proyecta todo lo que sientes que te falta en este ser. Y empiezas a ver todo lo increíblemente incompatible que es contigo y empiezas a hacer excusas alrededor de eso. Y empiezas a decirte, no, yo sé que yo no quiero tener hijos. Y esta persona resulta que quiere tener 5 hijos. Bueno, puedo ver qué onda. Puedo tener 2 o 3. Tal vez él está dispuesto a no tener 5 hijos. Podemos tener 3 hijos. Tú eres alguien que valora muchísimo la autorreflexión, la introspección, la terapia, la metacognición, el mirar tu propia mente y ver cómo funciona para evaluar tu comportamiento y hacer mejoras y dejar de vivir en patrones que no te sirven para nada. Esta persona de la que estás enamorada en este momento no cree en la terapia. Esa persona cree que la terapia es una estafa para quitarle dinero a la gente. Y bueno, dices, pues qué interesante manera de pensar. Yo jamás te voy a decir cómo pensar. Y en realidad es súper interesante que pienses de forma tan radical, que estés tan como intelectualmente radical, que pienses que la terapia no funciona. Lo respeto, adelante, tranquilo. Esto lo vas descubriendo ya cuando están en el hostal juntos. Están, ya es de noche, están acostados en la cama. En el cielo se ven todas las estrellas súper intensas. Algo que tenías tiempo sin ver porque estabas porque vives en la Ciudad de México y la Ciudad de México es gigante y hay muchísima contaminación visual y eso hace que las estrellas no se vean tanto, porque hay mucha luz en la ciudad, entonces no te permite, justo hablando de contraste, no te permite ver las luces del cielo. Pero Puerto Escondido no es una ciudad tan grande, entonces el cielo se ve estrelladísimo, maravilloso. Y justo encima de la cama, no encima de la cama, pero en la parte de atrás de la cama, la pared que está detrás, hay una ventana. Entonces, al estar acostados, están directamente viendo el cielo estrellado. Y de nuevo, tú eres tú. Y eres alguien que te gusta filosofar muchísimo. Y eres alguien que está viviendo la intensidad del momento al lado de una persona que es un poco cínica, que se burla de esas cursilerías de todo es maravilloso, el universo fantástico, bla, 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 bla. Todo lo que a ti te gusta. Y están hablando sobre mil cosas, ¿no? Pero entre ellas, el hecho de que nada tiene sentido, de que no sabemos qué vinimos a hacer aquí, que no sabemos la respuesta de nada, que Dios es este concepto que está ahí para cubrir el misterio, para darle una forma al misterio y hacernos sentir un poquito más tranquilos con esa falta de significado, con esa falta de forma. Y tú estás de acuerdo con él en ese nivel. Aunque tú tienes ciertas creencias espirituales que te ayudan mucho, que te dan mucha esperanza y que te nutren mucho en el día a día y te reducen ansiedades, etc. Al mismo tiempo estás de acuerdo con él en ese punto de que en realidad no sabemos nada, que en realidad nadie sabe nada. Pero eso lo intensifica la situación aún más, porque lo miras y estás enamorada y le dices, sí, exacto, no sabemos qué mierda está pasando. Estamos de nuevo, es un cliché, pero sí, estamos flotando en una roca, en el espacio infinito, en el medio de todo esto, que de una oscuridad inmensa. Y lo único que tenemos para darnos como cierta referencia, cierta ancla, es otros seres humanos. Es otras personas con las que podemos conectar o no. Y con la gran mayoría no vamos a conectar. Y con la gran mayoría van a haber mil y un confusiones del lenguaje, de cómo te expresas, de cómo interpretas tu propio caos de símbolos y palabras en tu mente y cómo interpretas todo lo abstracto de las olas de emociones que pasan por tu cuerpo. Entonces el puente que tenemos que cruzar es inmenso. El puente que tenemos que cruzar para conectar con otro ser humano es inmenso. Y aún así, el otro ser humano es lo más cercano que tenemos a conectar con algo que está más allá de nosotros. A tratar de juntos entender qué mierda está pasando en el mundo, ya sea entender o inventarnos qué mierda está pasando en el mundo, qué mierda es esta realidad en conjunto, ¿no? Como que nos ponemos de acuerdo de sí, yo creo que la realidad es esto. Y tú dices, no, yo creo que es esto. E igual y como dices, bueno, esta pieza me gusta, esta pieza no me gusta, entonces ahí lo vamos construyendo. Entonces ahí lo vamos construyendo juntos y creamos este mapa de la realidad social. Y caminamos sobre este mapa y tomamos decisiones sobre este mapa. Y este mapa nos hace sentir bien o nos hace sentir mal, pero al final es algo que estamos inventando colectivamente entre nosotros. Pero en ese momento no están discutiendo todas esas capas de la sociedad y cómo generamos estas imposiciones y estas prisiones sociales. No, ahí están solo enfocándose en la vida es esto. La vida eres tú y yo. Somos nosotros dos. Ahorita no hay nadie más aquí. Ahorita en ese momento el universo somos tú y yo aquí. Y no hay nada, nada más. Entonces, después de como muchos debates y mucho reírnos y él burlándose de mi intensidad, visión poética del mundo y yo burlándome de su cinismo, etc., solo en ese momento nos ponemos de acuerdo. De sí, sí es cierto, lo único que tenemos es yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Por más frágil que sea ese puente, por más frágil que sea esa conexión, es lo único que tenemos y es lo único que importa y es suficiente. No necesitamos nada más, no necesitamos una gran respuesta, una gran recompensa, un gran premio. Es tú y yo aquí. Y la incógnita ahí es que esa conexión es una película en tu mente. Y tú no sabes si esa persona está sintiendo ese nivel de conexión o si él solo está ahí como sí, sin pensar mucho, mirando las estrellas con una chica guapísima. guapísima a su lado, no sabes. Y al mismo tiempo sí sabes. Al mismo tiempo sabes que en cierto nivel sí están conectados porque son inseparables, porque no, porque la separación no existe. Entonces en un nivel muy profundo esa conexión no se crea ni se desgasta ni desaparece. No nos unimos y nos separamos. Siempre estamos juntos. Pero en otro nivel, más superficial, sí es 100% posible que tú te inventaste una película, una fantasía en tu mente y él no estaba viviendo la intensidad de ningún momento. Estaba solo ahí, con una chica que conoció esa semana. Yo quiero creer que la realidad más profunda es esa de unión total, sin importar qué eventos hagan y deshagan la situación. Pero eres humana y en el plano en el que estás viviendo sí se sienten uniones y separaciones. Sí se siente una conexión maravillosa o algo plano que no, simplemente no está ahí, que está muerto. Después de esas intensidades, pues hacen lo que hace la gente que se quiere. Tienen sexo, cogen, es muy lindo, muy... más o menos, no, ni siquiera está... no estuvo tan chido. No está tan chido. Pero tú estás enamorada, entonces es maravilloso. Aunque el acto en sí sea como normal. Y extrañamente, después de... te empiezas a sentir mal. Como que nuestro cuerpo se comunica con nosotros de formas muy, muy directas. No tenemos la costumbre de escuchar al cuerpo, pero en realidad el cuerpo habla. Y cuando no habla, grita. Y mientras menos lo escuchas, más intenso se va a poner la cosa. Entonces, esa noche te enfermas. Te empiezas a sentir mal. Te da fiebre, te duele el cuerpo, un malestar general extraño. Y nada, pues le preguntas algo básico como, oye, ¿tienes ibuprofeno, paracetamol, etcétera? Y esa persona te dice, no necesitas eso. Básicamente no cree en la medicina, no cree en la ciencia. Cristo. Y tú como, what the fuck, ¿con quién estoy en este momento? Pero eso no importa. Lo que importa de esa situación es, te sientes mal y esta persona que sí, no sé, sale a, te sirve un vaso de agua y te lo da, ¿no? Pero no hace nada más allá para hacerte sentir mejor, ¿no? Como que, ok, sí, descansa, todo está en tu mente. Y ahí es raro, ¿no? Porque de cierta manera tú también tienes creencias raritas, así como, sí, todo está en tu mente, pero a la vez... pues si crees en la ciencia y si quieres simplemente un puto paracetamol, un puto ibuprofeno, y simplemente quieres un puto ibuprofeno para sentirte mejor lo más rápido posible, en lugar de tratar de resolver en ese momento el malestar emocional que está detrás del malestar físico. Y obviamente eso no te hace sentir bien, ¿no? Que el hecho de que la persona está donde la que de repente estás enamoradísima haga lo mínimo por hacerte sentir mejor. Pero bueno, duermes malísimo. Al día siguiente te despiertas todavía sintiéndote mal. No hay mucha comida ahí, entonces desayunas un pan X sin nada, literalmente solo te desayunas ese pan. Esta persona se pone a hacer yoga desnudo frente a ti y tú, a pesar de que te sientes mal, pues estás viendo ahí un pequeño show de alguien parado de cabeza, completamente desnudo, y tú dices, wow, qué hermoso. Qué hermoso, no puedo creer mi suerte, a pesar de que me siento de la verga ahorita. Me siento muy mal. Pero estás teniendo una visión maravillosa. Pero bueno, sabes que no vas a disfrutar el día con él, entonces dices, no, me voy, me regreso a mi hostal y me compro un puto ibuprofeno. Porque me tengo que cuidar a mí, ¿no? Por más que seas una visión gloriosa del cielo, yo me siento mal y me voy por mi ibuprofeno, ¿no? Eso haces, todo el camino estás cansadísima, súper débil. Llegas al hostal, tratas de dormir un rato, pero hay ruido, hay gente. Decides ir a comer ahí un lugar frente al hostal. Hay un sol intensísimo y el único lugar en el que conseguiste sentarte no hay mucha sombra. Entonces básicamente hay como una mesa bajita y unos como cojines así en la arena. Y te medio escondes ahí debajo de esa mesa. Para que no te dé tanto el sol. Todo ese rato hay una parejita detrás teniendo una conversación. Y tú como, porque eres tú y porque te gusta escuchar a la gente y conocer otras vidas y proyectarte en otras vidas. Escuchas la conversación y es una conversación súper íntima. mientras más íntima, más fascinada estás, ¿no? Entonces están hablando, es un chico y una chica. Están hablando sobre haber escuchado a tus padres coger cuando eras niño. Así como que tú estás en tu cuarto, el cuarto de al lado, y escuchas el ruido, ¿no? Y es muy curioso ver, la opinión del chico era que es normal, que es completamente natural, que no deberíamos crecer con este tabú alrededor de la sexualidad. Entonces que más bien es hermoso crecer y simplemente, sí, el ruido de esta cosa muy humana que representa una conexión amorosa entre las dos personas que te crearon, ¿no? La chica tiene una opinión completamente distinta. La chica se siente básicamente traumatizada por eso y dice que es algo que hasta hoy en día, teniendo, no sé, 20 y tantos, 30 y tantos, que es algo que habla en terapia, que es algo que todavía le afecta, que cuando duerme con alguien o comparte el cuarto con alguien y escucha cierto ruido, se incomoda muchísimo y no puede dormir bien y necesita como que tapones para los oídos para no escuchar eso y no sentir como ese detonante raro en sus emociones. Y tú estás ahí debajo de la mesa fascinada con esa conversación y con las maneras muy distintas en las que dos personas interpretan el mismo evento íntimo en sus vidas. Es muy raro, la gente no suele hablar sobre esas cosas. Y te sientes súper afortunada de, a pesar de que ahí debajo de la mesa tienes muchísimo calor, te estás quemando un poco, todavía te sientes mal, estás sintiéndote súper afortunada de poder escuchar la interacción entre dos humanos que son lo suficientemente abiertos como para tener una conversación ahí cuando sabes que tú estás cerca. O sea, como que no estás espiando, ellos saben que tú estás cerca. Probablemente no saben que estás escuchando, pero saben que estás ahí, entonces no les importa que alguien escuche la conversación. Estando ahí, esta persona, J, te está enviando como videos, ya encontré una canción muy graciosa, ta, 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 algo muy, muy tonto. Y tú le respondes igual algo muy, muy tonto. En ese momento ya estás pensando como, no lo voy a volver a ver. Me terminé yendo así de esa manera rara, como que terminé cortando las cosas muy, como drásticamente porque me sentía mal. Entonces es muy probable que ya, ahí fue. Pero no, al día siguiente, como a las 7 de la mañana, algo así, te envía un mensaje, te dice que si quieres ir a Mazunte, que es un lugar cerca de Puerto Escondido, pero está más o menos a una hora, algo así, y que ninguno de los dos sabe exactamente cómo llegar, cómo la ruta, etc. Entonces empiezan a conversar, a organizarse sobre, esta es la ruta, bueno, a esta hora te veo aquí, nos encontramos aquí, ta, 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 pero al final todo es un poco confuso. Entonces tú ya te sientes mejor, pero es tu penúltimo día del viaje. Entonces dices, bueno, igual y simplemente vamos a la playa aquí. Como que si se complica mucho, si no pasa el camión, etc. No hay ruido. Me gustó que esa pausa me hizo pensar en qué no he contado, qué quiero contar. Ya estoy como acercándome al final, pero voy a retroceder un poquito a esa noche en su hostal. Hubo un momento, ya mencioné lo de la terapia, ¿no? De que él no cree que es una estafa, etc. Entonces tú, en tu modo romanticismo, le empiezas como a explicar cómo tú percibes de qué se trata la terapia, básicamente. Están acostados, están así abrazaditos muy cerca y le empiezas como a ilustrar de qué se trata la terapia para ti. Le pones la mano, los dedos en la frente, como muy suave, tratando de como ilustrar el acto de sacar pensamientos como si fueran un hilo, como ir sacando suavemente los pensamientos de tu cabecita. Estás así como muy cerca, hablando suave, haciéndole como cariñitos en la frente, cariñitos ilustrativos, y le explicas que todos tenemos nudos, todos tenemos muchísimos nudos en nuestra mente, en nuestro cerebro. Tenemos muchísimas confusiones, muchísimos eventos que no hemos terminado de procesar y que se quedan trabados en, digamos, en lo que es la maquinaria de tu mente. Como que hay nudos muy fuertes, muy grandes, que entorpecen el proceso de pensar, de tomar decisiones, y crean estos como trabas y patrones en tu vida y cosas que no entiendes por qué. No entiendes por qué siempre actúas así, siempre te molestan estas cosas y te entristecen estas cosas y repites patrones de relaciones que no funcionan. Mil y un cosas que simplemente entorpecen tu vida. Entonces la terapia es como, con la ayuda de un profesional, ir deshilando y deshaciendo esos nudos poco a poco. Y cómo lo haces es que vas siguiendo este hilo de pensamiento, esta narrativa, y la vas cuestionando mientras la observas. La vas cuestionando, oh, ¿por qué piensas que esto es así? ¿Y cómo se creó ese nudo en primer lugar? Como que el nudo está ahí, pero no necesariamente sabemos en qué momento se creó ese nudo, porque cuál es nuestra relación con el nudo actualmente, etc. En ese momento yo sigo como haciéndole así cariñitos en la frente, ilustrando la manera de deshilar estos nudos, y él solo sonríe y me dice, sigue hablando. Y en este momento yo me siento como maravillosa, ¿no? De estar disfrutando mucho lo que le estoy diciendo. Se la está pasando bien y quiere que siga. Y a ti te gusta mucho hablar. Te gusta mucho que te escuchen. Porque toda tu vida te has sentido como que no te escuchan. Como que tú tratas de expresarte y darte a entender, pero nadie te ve realmente. Entonces que él te diga, sigue hablando, es como un puto regalo. Como en retrospectiva, ya más adelante, cuando piensas en ese momento, sabes que él no te está escuchando. Que él está disfrutando el tacto, los cariñitos en la frente, igual y el sonido de tu voz, las vibraciones de tu voz, pero que no necesariamente está interpretando nada, no está conectando con la idea, no está aceptando la idea. Que eso puede ser real o no, pero básicamente crees que solo estaba disfrutando como escuchar una canción instrumental. Simplemente estás como disfrutando la energía y el ritmo, pero no estás absorbiendo nada. Y te preguntas, ¿es necesario que interactúe intelectualmente, racionalmente con lo que estoy diciendo? ¿O es suficiente con que disfrute en abstracto los sonidos? Y ese siempre va a ser ese abismo entre dos personas. Nunca sabes si el otro te está escuchando realmente, si está conectando realmente con lo que estás diciendo, o está en otro planeta. Porque es muy posible que sí esté en otro planeta. Y tú tienes que convivir con esa incógnita. Y tienes que simplemente hacer lo mejor posible por escucharte a ti mismo. Si no sientes que alguien más te escucha, al menos escúchate tú. Porque muchos estamos reproduciendo esa negligencia que los otros, por sus propios problemas, por su propia falta de cariño y de escucha y de todo, no la tienen, entonces no pueden darla. Pero lo peor que puedes hacer es reproducir esa negligencia contigo mismo y no escucharte a ti mismo. Analiza si lo que estás buscando que te den los demás, eso, que me escuchen, que me validen, que me vean, pregúntate, ¿me estoy yo escuchando, validando? ¿Me estoy viendo? ¿Me estoy dedicando tiempo? ¿Me estoy dedicando atención? ¿Estoy trabajando estos nudos que tengo y que me traban y me desconectan de otros y de mí mismo? En fin. Último día. J te escribe, vamos a Mazunte. No se ponen de acuerdo. Dices esto de igual y nos quedamos. Vamos a una playa aquí mismo. Y J te llama enojado. Como, tienes que saber lo que quieres. No me puedes hacer perder tiempo así, no sé qué. Y tú como, ¿qué? O sea, de hecho, él fue el primero que dijo, bueno, si no pasa el camión, nos quedamos. Y tú estuviste de acuerdo. Sí, en realidad sería más conveniente quedarnos. Pero aún así, esto le molestó, ¿no? Pero tú fuiste como, no, vamos, ok, no pasa nada. Vamos a intentar. Sales, no estás lista, pero sales lo más rápido posible porque no quieres hacerlo esperar. Y precisamente para estar como más rápido en todo, tomas un taxi. Para llegar más rápido, tomas un taxi y en el camino él te dice, nos encontramos en el centro. Y tú le dices, nos encontramos en la playa porque ya voy en camino a la playa, ya estoy en el taxi. A esto él responde, Ya no quiero pasar más tiempo contigo. Comunicarme contigo es frustrante, fastidioso y una pérdida de tiempo. No somos una unidad, eso te dicen. No somos una unidad. Y ya no quiero pasar más tiempo contigo. Tú lees eso y dices, bien, buena suerte, bye. Y lo bloqueas. Porque extrañamente puedes aguantar todo tipo de negligencias, pero que insulten tu manera de comunicar, no. Eso no lo vamos a permitir. Entonces lo bloqueas y te vas a la playa y estás muy triste y lloras y escuchas canciones de James Blake en la playa. Estás en este puto paraíso, en un lugar increíble, con una vista preciosa y estás profundamente triste. No entiendes cómo te puedes sentir tan conectada con alguien y de repente como bla, a la mierda. A la mierda por una tontería de... Creo que no terminé de decir lo que dijo en el mensaje. Básicamente todo fue por eso, porque él quería que nos encontráramos en el centro y yo quería encontrarme en la playa y él no disfrutaba de eso. Él quería que camináramos juntos a la playa, lo que está súper bien, y hubiera caminado con él a la playa, pero pues ya estaba en el taxi. Pero él lanzó a insultar mi comunicación. Y tú tiendes a... Sigo hablando entre yo y tú. Perdón por la falta de estructura de este episodio. Todo esto es improvisado. Y tú sí tiendes a ser un poquito radical con esas cosas. Si alguien te... Sientes que alguien no te respeta, cortas lazos muy rápido. No quieres perder tiempo explicándote, tratando de darte a entender. Esa persona simplemente no se está tomando el... No se está esforzando por conocerte, por tener compasión con que eres un ser humano imperfecto y que rápidamente va a los insultos, ¿no? Que no fue gravísimo el insulto, pero fuck off, ¿no? O sea, chinga tu madre. Entonces, nada, eres bien radical y bloqueo. Entonces, nada, estás en la playa, estás triste. Como suele pasar, después de que te das chance de llorar así en público, lo que sea, pones Bad Bunny y empiezas a escuchar reggaetón y te prendes y estás ahí súper feliz, ¿sabes? O sea, sigues triste, pero sabes esa felicidad mezclada con tristeza mezclada con felicidad de lo que ya hablé en el episodio de Corazón Roto. Entonces estás en ese modo de a chingar a su madre, estoy en un lugar maravilloso, me la voy a pasar bien. Y es esa, o sea, la tristeza que te generó la situación es que esta persona no supo verte y valorarte y apreciarte. Y tú sí te estás viendo y valorando y apreciando y sabes que eres increíble, sabes que eres maravillosa, sabes que no mereces este tratamiento de mierda desde unos mensajes groseros hasta que te sientes mal y te buscan un puto paracetamol para hacerte sentir mejor, ¿sabes? Como muchos detalles de cuidado que mereces y que por mucho tiempo fuiste negligente contigo misma, por mucho tiempo no te viste a ti misma, no te escuchaste a ti misma, entonces aguantaste todo tipo de situaciones de mierda porque no sabías que merecías algo mejor, pero ya sabes. Y por eso la primera señal de falta de respeto, pues va y bloqueo a Dios, hasta luego, ¿no? Entonces sí, es tristeza porque sentías una conexión con esta persona, pero no te vas a desvivir por mantener una conexión con alguien que no quiere esforzarse ni en no pinche insultarte a la primera molestia que sucede. Y el pinche descarado llega a la playa. Y no solo llega a la playa y te ve, sino que finge que no te ve, pero se sienta a 3 metros de distancia así frente a ti, en todo tu campo visual. Y pasa toda la tarde ahí, mirándote, a veces ignorándote, a veces hablando con otras chicas, a veces va a nadar, a veces está ahí, se acuesta de espaldas en lugar de mirar al mar, está de espaldas como para tenerte a ti siempre en su campo visual, revisa su teléfono cada cierto tiempo, no, todavía bloqueado, no. Y nada, te mira y en cierto punto te sonríe como que aquí estoy y tú obviamente, porque estás tomando su palabra y recuerdas muy bien cómo dijo, no quiero pasar más tiempo contigo en sus mensajes hace unas horas atrás. y tú pues respetas eso. Entonces no lo saludas, él no te saluda, tú no lo saludas, sigues ahí, no te vas a mover, por supuesto, porque tú llegaste ahí primero, what the fuck. Nada, te la pasas bien, eventualmente haces match con otro chico, el otro chico llega, esta persona mirándote interactuar con este nuevo chico, tú muy tranquila, el atardecer vas a nadar con este nuevo chico, ven el atardecer juntos, jijiji, jajaja, y se van juntos. Él sigue ahí, se queda ahí, quién sabe haciendo qué, se van y no vuelves a saber nada más de este J, nunca más. Lo dejaste bloqueado, eso es mentira, lo desbloqueaste esa noche, estabas llorando, querías que te hablara, estuviste a punto de llamarlo, pero dijiste no, me trato mal, no merezco esto, no lo llamaste, lo volviste a desbloquear unos días después de regreso en la Ciudad de México, obviamente no le escribiste, él no te escribió, ahí quedó, pero sí, esto no es, no es fácil, no es algo que mantienes un estándar perfecto de, no, esta persona me faltó el respeto y voy a ser súper firme en esto. No lo volviste a contactar, pero tuviste días de internamente tener una batalla, un back and forth. Días de llorar, de sentirte estúpida por llorar por este ser muy imbécil y a la vez un ser que es un ser humano como tú, como yo, como todos. Un ser humano que es inseparable de ti, con quien conectaste. Y sí, no siempre vas a mantener un estándar perfecto, no siempre vas a saber qué mereces, qué no mereces, qué situaciones puedes tolerar, qué situaciones no, no te entran dudas. Estoy siendo muy dura yo, debí no bloquearlo tan rápido, debí ser alguien mucho más abierta a hablar, a que me dijera eso, yo decirle, oye, pero ¿por qué me dices esto? Y empezar a desmenuzar las cosas, a destrabar ciertos nudos. Y no sabes si hiciste lo correcto o lo incorrecto o nada. Estás más en el lado de que hiciste lo correcto porque el tipo es un imbécil. Pero la emoción siempre pesa más y siempre queda una duda de, nada, no estoy conectando porque yo estoy poniendo paredes o simplemente no se dio y todo es perfecto al final. Y al final mi cuerpo me dijo que no me sentía bien porque no tenía que estar ahí, porque no era mi lugar para estar en ese momento y mi cuerpo me advirtió. Y pasan estas cosas donde tu mente te dice una cosa, tus emociones te dicen otra, tu cuerpo te dice otra. Y está bien vivir en el medio de eso y observar eso. Y tener la firmeza de cortar lazos cuando al mismo tiempo sabes que no hay nada que cortar, que es imposible cortar algo, separar algo. Solo estás en medio de ese vaivén. Conectamos, reconectamos. Nos unimos, nos separamos. Conectamos, reconectamos. Pero todo en la superficie. Abajo, todos uno solo. Ramdas le llama la gran soledad. Es una soledad de unidad. La unidad verdadera, la unidad que él en su estupidez dijo, no somos una unidad porque no estás haciendo exactamente lo que yo quiero que hagas. Eso no es unidad, cabrón. Unidad es lo que está más en el fondo. Y sí, somos unidad, siempre todos. Siempre todos, siempre. Uno solo. La gran soledad. También Randas dice que cada vez que estamos peleando, discutiendo, es como estar en un bote en el océano y te choca otro bote y hay como mucha neblina, entonces no ves quién está en el otro. Y gritas y dices, chinga tu madre, hijo de puta, ¿por qué me chocas? Y se despega la neblina y ves que estás solo. Tú, Dios, conciencia universal, solo. Son solo formas, manifestaciones de una misma cosa, peleando entre sí o hablando entre sí, compartiendo entre sí, disfrutándose, haciendo el amor, conociéndose. Pero es la misma cosa, conociéndose y separándose. Y siempre vale la pena, siempre vale la pena. Nunca nada es un desperdicio, siempre vale la pena conocer, desconectar, unir, desconectar, pelear, amar, coger, pelear, amar, coger, gritar, hablar, discutir, tener paciencia, tener compasión, pelear otra vez. Siempre vale la pena Nada es una pérdida. Todo te lleva al mismo lugar. Siempre vale la pena. ¿Ok?